Radio Temblor, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas. Boletín Ecológico de Panamá número 56 de la primera quincena de septiembre de 2013. Titulares: humedales, petróleo, Parque Internacional Pila, venta de tierras costeras, Darién en venta, etanol. Humedales. El juzgado séptimo penal acogió una solicitud de la Fiscalía Quinta de Circuito que ordenó el archivo provisional del proceso iniciado por supuestas irregularidades en los proyectos urbanísticos que se desarrollaban en los humedales de Juan Díaz, Tocumen, Pacora y en el sitio Ramsan de la Bahía de Panamá. Petróleo. Panamá se lanza al negocio del petróleo con la aprobación de la Ley 53 de 2013, que modifica la Ley 8 de 1987 y la Ley 39 de 2007, que busca fomentar la exploración y explotación del petróleo. La misma establece el término de los contratos para construir y operar refinerías, oleoductos o gaseoductos, atendiendo al el monto de la inversión que haga el contratista. Parque Internacional Pila. Organizaciones socioambientales en Chiriquí que integrados en la Alianza para el Desarrollo Ambiental de Tierras Altas conmemoraron 25 años de creación del Parque Internacional La Amistad entre Costa Rica y Panamá. El lema de este año es Generando Agua, Generando Vida. Cuidemos el Pila. A través de eventos comunitarios se promueve la conservación del sitio como patrimonio de la humanidad y como fuente de generación de agua para las comunidades, la provincia y el país. Venta de tierras costeras. En Panamá se aprobó el decreto 19 del 13 de agosto de 2013 que el órgano ejecutivo pretende captar ingresos adicionales por la venta de tierras en al menos 9 islas de las provincias de Chiriquí, Veraguas y Colón. Este decreto no explica qué tipo de desarrollo se dará en esas islas. Decreto que nunca fue consultado, cuestión que por naturaleza jurídica es improcedente por el objetivo y sustancia física. Darién en venta. La serranía de Bagre en Darién, considerada como reserva de la biosfera por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, actualmente es vendida y devastada por políticos que gestionan derechos posesorios y títulos de propiedad, y ya suma más de 1,000 hectáreas de bosque derribadas. Uno de los vendedores de tierras es Milciades Araúz, que aspiró a ser candidato a alcalde de Cambio Democrático en Chepigana, Darién. En este mismo orden, mediante el decreto ejecutivo número 1000 de 2013, el presidente Ricardo Martinelli y el ministro de Economía, Fran de Lima, avalaron permitir la adjudicación a título oneroso, condicionando en dos zonas protegidas, la serranía del Filo del Tayo y la reserva forestal de Canglón, la cual viola la Ley 6 de 2002. Etanol. La elaboración del etanol en Panamá será de jugo de la caña de azúcar, que se transforma en alcohol. Las empresas Campos de PC y Alcoholes del Istmo son las beneficiadas, ya que compra melaza y azúcar a los ingenios azucareros. En Panamá, los ingenios que producen azúcar son La Estrella, Azucarera Nacional, Ingenio La Victoria y La Central Azucarera. Entre los propietarios están nombres de grandes familias como Chiari, Benedetti, Betesh, Martinelli, Birsi y Flores. Estas y otras noticias la puedes seguir en nuestro blog digital radiotemblor.org. Este fue el Boletín Ecológico de Panamá número 56 de la primera quincena de septiembre de 2013. Soy Heidi Rudas de Radio Temblor, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas.
Ahora lo dejamos con Pueblos Libres, entrevistas del quehacer socioambiental panameño.
Hola amigos y amigas de esta edición de Pueblos Libres, que transmite vía internet Radio Temblor. En esta ocasión estamos fuera de las fronteras de Panamá y tenemos a Eni Somarriba de la Asociación de Trabajadores del Campo ATC de Nicaragua, también miembro del Movimiento Juvenil del Campo MJC, y en compañía de Alfredo Acedo Félix de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas Norca de México. Eni, Alfredo, gracias por estar en Pueblos Libres. Muchos deben conocer que hacemos también medios alternativos que de una u otra manera están llevando esa esperanza a través de sus palabras, de su experiencia, ¿no? A otros pueblos que están en resistencia y que necesitan también de nosotros. Eni, gracias por estar. Y bueno, la Asociación de Trabajadores del Campo y los jóvenes, ¿en qué momento están de la historia de Nicaragua? ¿Qué se están dedicando hoy en día?
La ATC, como es la Asociación de Trabajadores del Campo, ella fue un gran auge en lo que es el departamento de León, donde yo correspondo, en lo que es cuando fue la cosecha del algodón. Ahora se está dando un gran auge en lo que es el tabaco y el café en la zona norte de Nicaragua. Tiene su diferente forma de organización, como es en cooperativas, sindicatos, el MJC, el Comité de Mujeres Organizadas del Campo. También está lo que es el SLAM, Amigos de la Tierra, y otras organizaciones que está trabajando, como es UNAP, que está constituida en lo que es ATC. La ATC es, formamos parte casi de unos 8.000 a 10.000 personas, formamos parte de lo que es ATC. Están en la base, primero tenemos lo que es la nacional, luego pasamos a los departamentos y las bases, que es en las comunidades que estamos formadas.
En el caso de México, la Unión Nacional de Organizaciones Regionales vienen confrontando una realidad. ¿Cuándo nacen ustedes y qué vienen desarrollando ante esa resistencia de un TLC que le aprobaron y todo un desparramiento de tierras, no?
La UNORCA en México acaba de celebrar sus 25 primeros años de existencia el año pasado. Con ese motivo tuvimos una asamblea nacional para celebrar este aniversario. Son 25 años que coinciden perfectamente con la imposición de un modelo económico en México que radicalizó las políticas ya explotadoras del capitalismo, lo que conocemos como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ante el cual la UNORCA desempeñó un papel de oposición muy beligerante y que ahora representa una de las organizaciones que más están resistiendo y están proponiendo alternativas a este libre comercio, entre comillas, que nosotros hemos considerado absolutamente injusto. Fue negociado el Tratado de Libre Comercio para favorecer a los productores extranjeros, para favorecer a las transnacionales. Todo prácticamente estuvo encaminado a desmantelar el campo mexicano, es decir, acabar con los productores, acabar con el mercado interno nacional y abrir completamente la cancha para que se posesionaran de todos los procesos de la producción las transnacionales. Desde la producción de semillas, el almacenaje de los productos, la siembra, la cosecha, todo dominado por empresas transnacionales que son muy conocidas porque actúan prácticamente en toda América Latina y en buena parte del mundo, Cargill, Monsanto, DuPont, etcétera. Esta lucha que la UNORCA ha representado en México en contra de las transnacionales está entrando en una fase muy reciente de combate a la introducción de semillas transgénicas en México, particularmente el caso del maíz, que es un grano, que es un alimento muy simbólico para los mexicanos, que representa mucho en términos de economía, de historia y de cultura en México, y que es una riqueza nacional agravada y en riesgo por esta intromisión de las transnacionales.
En el caso de Nicaragua tienen similares enemigos, ¿no? Ante la producción, la participación ciudadana en el desarrollo, tanto local y nacional, pero vemos un gobierno que también ha respondido a las necesidades y también con sus limitantes, porque también somos países acreedores de una deuda. ¿Cómo ustedes han venido coordinando con el gobierno y cómo ha sido la participación de ustedes?
Bueno, aquí en Nicaragua se ha tenido un buen contacto con lo que es el gobierno. Hemos estado lo que la ATC siempre está promoviendo, lo que es la soberanía alimentaria. El gobierno aprobó la ley de seguridad y soberanía alimentaria. Entonces se está trabajando con eso, nada más que el gobierno la aprobó como seguridad alimentaria, que es muy diferente a como nosotros la tratamos, de soberanía, de no consumir lo que es la Coca-Cola, los alimentos que llevan tantos condimentos y que perjudican nuestro propio cuerpo. Entonces, en eso se está trabajando tanto con el gobierno, se está trabajando lo que es también los jóvenes, que el gobierno lo trajo, igual lo trajo a la ATC, que tenemos lo que es la formación de los movimientos juveniles del campo y la participación de las mujeres en lo que es género, que igual el gobierno también lo promueve con la compañera Rosario Murillo.
ATC goza en estos momentos de un espacio de educación y no ha llamado mucho la atención que en estos momentos que estamos compartiendo con distintos medios a través de la capacitación de la Minga, hemos percibido que hay diplomados, cursos de distintas índoles con ese desarrollo humano que en otros países no se ve, porque lo que creen los gobiernos es el desarrollo financiero, pero no el desarrollo de las personas, como superación y liberación. ¿Qué nos puede decir de la escuela de formación que usted tiene aquí, que lleva el nombre de Francisco Morazán?
La escuela ya tiene bastantes años de estar trabajando, y no necesariamente no trabaja lo que es el sistema financiero, lo trabaja en parte, pero más en el sector agropecuario. Con los jóvenes, vienen jóvenes desde Guatemala hasta Panamá a educarse acá, a estudiar un poco las formaciones. Como jóvenes recibimos formación, mujeres igual reciben la formación, los señores también, todos reciben la formación de cómo trabajar la tierra. Son diferentes capacitaciones que se han dado en esto, lo que agroecología, formación docente, género, cómo formular proyectos. Son varios diversos que se están dando para el bienestar de la sociedad, y que también uno que se enamore de la misma tierra, que es la tierra que produce, que es la que da vida a todos los otros que viven en la ciudad.
Para algunos países, las alternativas como la agroecología, el turismo rural, vienen siendo una novedad, y eso es parte de la carencia de la formación de los mismos diputados, que creen eso como una moda. Sin embargo, esto viene siendo desarrollado por nuestros pueblos originarios. ¿Cómo nosotros podemos construir entre todos los pueblos de este continente, del mundo, esa otra alternativa que no vaya acorde con un sistema depredador o saqueador como el sistema capitalista? Ahí hablamos de comercio justo, de participación, de crear ese estilo de vida y de calidad entre todos, ¿no? Con la productividad de todos. ¿Cómo lo podemos ver así, Alfredo?
Para la UNORCA, toda esa concepción se encierra en un término y en un concepto ya muy difundido, quizá no completamente asumido y entendido por la mayor parte de la gente, pero la soberanía alimentaria para nosotros es un modelo alternativo que retoma toda la experiencia, toda la sabiduría tradicional de los pueblos originarios, y que en México es una tradición prácticamente de 10.000 años, desde el surgimiento de la agricultura, desde la domesticación de las primeras plantas que fueron a enriquecer la dieta de los antiguos mexicanos, y que no está reñida toda esta sabiduría tradicional con las nuevas tecnologías que están enfocadas a respetar el medio ambiente. Y en ese sentido, para la UNORCA, hablar de soberanía alimentaria quiere decir, por un lado, resolver el problema que nos plantea un tratado de comercio injusto, que no tiene nada de libre, y por otro lado, retomar una tradición que para nosotros viene a ser la solución para todos los males que actualmente estamos padeciendo, producto de un modelo agrícola transnacional, empresarial, depredador, los agronegocios como son conocidos, o agrobusiness, y que el modelo de la soberanía alimentaria representa la solución para problemas tanto de la alimentación, de la nutrición de nuestros pueblos, así como para enfrentar embates de fenómenos tan complicados y tan catastróficos a veces, como el asunto de la crisis del clima, que está en buena parte basada en el alto consumo de petróleo que hacen los modelos tradicionales, los modelos comerciales de la agricultura que están en boga.
Un último mensaje a los pueblos que te escuchan en esta edición de Pueblos Libres.
Bueno, que sigan en pie de lucha para mantener lo que es la tierra y el territorio, no dar ni un paso atrás, y siempre estar en la lucha por el bienestar del Estado y cuidar uno su propia tierra.
Vamos a mantener esta consigna y esta bandera de la soberanía alimentaria, y hay que hacer todo un proceso para que esta, desde la base, sea una realidad que venza los problemas del hambre y que haga que todos los pueblos tengan un acceso efectivo a los alimentos.
Así es, amigos y amigas de esta edición de Pueblos Libres. En otro tema interesante, lo que es la participación de los campesinos, del movimiento social, ante un modelo de desarrollo depredador y saqueador. La participación de los campesinos es la esperanza con los pueblos originarios de crear esa sociedad justa y una sociedad participativa. Gracias a todos los oyentes de este medio, y quiero despedirme, reiterar las invitaciones para el próximo programa. Soy Olmedo Carrasquilla de Radio Temblor, la voz de los ecologistas.
Radio Temblor, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas.